Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué se va a pasar cuando él va a comprender? ¿Qué
es eso? ¿De qué hablas exactamente?
Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Sábado son las 3 de la tarde y esta es la bienvenida de El Séptimo Vicio. Y bueno, pues comenzamos con música de fondo del extraordinario André Preban, el músico pues naturalizado francés que ha fallecido en Nueva York a los 89 años de edad. Este hombre, compositor, director de orquesta, pianista, que ganó 4 premios Oscar por su música. Él hizo muchísimo trabajo para películas desde principios de los años 50 y se ganó el Oscar por varias películas, Gigi, Por Jean Bess, Irma la Dulce, que particularmente a mí me gusta mucho, y Mi Bella Dama, que es el fondo, el score que estamos escuchando. Creo que, fíjense, él, uno de sus últimos trabajos, y es bien importante porque mucha gente lo olvida, fue el trabajo que hizo para Jesucristo Superestrella. Entiendo que la ópera es, digamos, de otro compositor, pero la música para la película es de André Preban, y él en su vida grabó más de 500 álbumes. Échense eso. Había nacido él en 1929 en Berlín. A los 6 años ya estaba en el conservatorio y desafortunadamente su familia tuvo que huir en 1938 de la persecución de los nazis. Se trasladaron a los Estados Unidos y el papá se puso a trabajar. Su papá era abogado y juez en la Alemania, y se puso a trabajar como maestro de piano porque sabía, y pues de ahí pues se ligó. Él hizo en realidad un puñado de obras maestras con Billy Wilder, y yo le platicaba aquí a nuestro productor, y aprovecho para saludar con mucho cariño a Gilberto Domínguez, que yo en alguna ocasión, por una cosa meramente casual, de esas cosas que pasan muy de vez en cuando, me invitaron sin saber que yo iba a escuchar un concierto de música clásica con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por André Preban. Una maravilla, lo recuerdo, y hay que decir que el eclecticismo de Preban lo llevó a hacer una gran cantidad de obras. Incluso ha sido considerado uno de los mejores y más completos músicos del siglo XX, y obviamente él pudo actuar y participar con estrellas del jazz como Ella Fitzgerald y otros muchos. Hizo 2 óperas, etcétera. Obviamente hay que decir que también se llevó nada menos que 10 Grammys durante su vida. Un hombre al que, a ver, súbele poquito, mi querido Gil, para que escuchemos un poquito de My Fair Lady. Y bueno, pero nosotros ya estamos, que como se dice en el rancho, estamos como que se nos queman las habas, porque estamos a punto de que comienza la gran fiesta del cine en Guadalajara.
¡Ah!
para quién mejor que para hablar de este Festival Internacional del Cine de Guadalajara en su edición ya número 34, que su directora, mi querida amiga Estrella Araiza. Bienvenida al Séptimo Vicio.
Muchas gracias, Eduardo. Hola.
No sabes qué gusto, y tú lo sabes de corazón, y lo leía también en el comentario que está en el catálogo de películas, cómo te menciona María Novaro, por el gusto, no solo por la cercanía, por el cariño, sino porque me parece que es sumamente oportuno que una mujer como tú, con una larguísima trayectoria en estos asuntos que se tratan no solamente de que el cine se produzca, sino que tenga todas las plataformas de industriales para que se convierta en lo que es un artículo cultural de primera. Entonces, todo el mundo contento, y pues la primera pregunta para ti es, ¿qué es dirigir este festival que ya pues es mayor de edad?
Es muy mayor de edad. Ya a los 34 ya eres todo un adulto contemporáneo con problemas financieros.
Todos tenemos problemas financieros en este momento, no solo en México, en el mundo, pero son salvables, Estrella.
Sí, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esta edición sea como todas las ediciones anteriores, y que podamos traer y que todos nuestros invitados puedan llegar, y vamos a tener todos los eventos necesarios para que sigamos siendo el espacio de conexión para en la ventana del cine, ¿no?
Sí, porque mucha gente piensa que solo se trata de pasar películas y entregar premios. Un festival es muchísimas otras cosas, y tú ya mencionabas, digamos, lo más elemental: tener a los directores, tener a los actores, tener las películas, tener los promocionales, armar los stands, preparar las conferencias, las masterclass, en fin, es decir, un aparato gigantesco que se cocina prácticamente durante un año, y que pues, durante 8 días, pues tiene su, o 9, tiene su culminación en lo que comenzará el próximo viernes, ¿verdad?
Exacto. Sí, ya el próximo viernes 8 de marzo a las 7 de la noche empieza la alfombra roja, a las 8 de la noche empieza la ceremonia, y empezamos, es la inauguración de esta 34, el número 34 de edición del festival. Estamos todos muy emocionados, la verdad.
Oye, todos estamos emocionados, y nos dices cuál va a ser la gala de inauguración.
Sí, la gala de inauguración va a ser la película Día de Muertos, que es una película de animación. O sea, como sabes, estamos haciendo como un foco muy importante, no solo en esta edición, sino yo creo que ya hacia el futuro en el festival, hacia la animación, por muchas cuestiones, ¿no? Algunas tienen que ver con que Guadalajara es la capital del cine animado, porque sí lo es. Hay muchísimos premios Arieles en cortometrajes de animación que se han gestado aquí. Entonces ahora queremos dar el siguiente paso para poder también gestar largos de animación.
Y me das oportunidad ahora que mencionas esta nueva sección en competencia, que es la sección de animación internacional. Me parece que ha sido uno de los mejores aciertos de esta propuesta, porque se recupera no solo lo que tú dices, el que Guadalajara sea, digamos, un espacio, un centro de producción de animación, tanto de cortometraje como de largometrajes en México, sino porque, para los más viejos, el primer gran festival de cine que tuvo Guadalajara no fue la Muestra Internacional de Cine, de la cual nació el Festival Internacional de Cine Guadalajara, sino un festival que traía gente de todo el mundo, y que durante muchos años fue, pues ahora sí, que el paraíso para los que éramos cinéfilos, que era el Festival Internacional de Cortometraje. Un festival que durante muchísimos años trajo lo mejor de Oberhausen, lo mejor de Canadá, de Francia, y pudimos los cinéfilos ver pues muchísimo cortometraje, y qué bueno que ahora, muchísima animación, y qué bueno que ahora lo recuperan. Hay ahí varias películas que llaman muchísimo la atención. A mí en lo particular, una animación que va a referir la relación entre Luis Buñuel y Salvador Dalí, que está ahí. Y bueno, en el resto de secciones en competencia, hay que recordarle a la banda del Séptimo Vicio que, pues, en primer lugar está el premio Mezcal, ¿verdad? Que es el premio que se le otorga a la mejor película, al mejor largometraje mexicano, sea documental o de ficción, que se estrene aquí en Guadalajara.
Exacto.
Y pues ahí...
Sí, tenemos varias películas en el premio Mezcal. Justo entre ayer y antier hemos platicado mucho de la sección Mezcal, porque casualmente entre todas las películas de la sección Mezcal, no hay seleccionada ninguna mujer directora, ¿no? Entonces, hay un gran cuestionamiento también un poco hacia mi persona, así, con relación a eso, pero... y si me das la oportunidad, me gustaría como explayar algunas de las ideas que hemos tocado con relación a ese tema.
Me gusta, Estrella, y sobre todo porque yo conozco cuál es tu punto de vista respecto de las dimensiones de género, de el, ahora quiero decir, de la protección en el mejor de los sentidos a que haya espacios o la promoción para que haya espacios para cualquier persona independientemente de su sexo. A ver, adelante.
Sí, o sea, justo tiene que ver con esto. Yo creo que esta discusión es una discusión muy interesante y por supuesto que yo estoy disponible a recibir críticas y todo lo necesario. O sea, de hecho, si alguien me quiere escribir, yo soy muy activa en Twitter. Y
¿nos puedes dar tus direcciones?
Mi Twitter es @estrellablue, BLUE, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta situación de la sección de animación y de la falta de la competencia. Yo creo que de raíz hay un profundo desconocimiento acerca de cómo funciona hacia adentro el Festival de Guadalajara, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que no entienden cómo funciona el comité de selección, que no saben cómo funciona el equipo de programación, el departamento de programación. Entonces, bueno, eso por un lado es un proceso, ¿no? Que es un proceso que es muy grande, que es un proceso que cierra en octubre. Nuestra convocatoria hable de julio a octubre. Yo creo que es una de las convocatorias que más espacio abierto tienen y que en la que entran la mayor cantidad de películas a nivel México. O sea, nosotros tenemos una entrada de películas como convocatoria que es bastante, bastante alta. Y a partir de eso empieza todo el visionado, que eso lo hace un comité de selección del que tú, mi querido Eduardo, formas parte, ¿no? Del comité de selección del Festival de Cine de Guadalajara. Y este comité se divide en diferentes secciones, se divide por país, se divide por región.
¿Por tipos de película?
Largometraje, documental, cortometraje, tipos de película. Y nosotros tenemos un montón de personas que están durante muchísimo tiempo seleccionando y teniendo reuniones, ¿no? Que son con el equipo de programación. Y en estas reuniones se empiezan a tomar decisiones con relación a las películas que entran como por convocatoria. Esa es una parte, esa es una gran parte de cómo nosotros escogemos películas. Y la otra parte también tiene que ver con las películas que nosotros perseguimos, ¿no? Con las películas que nosotros estamos viendo que se están desarrollando, incluso no solamente en nuestros programas, pero en muchos otros programas, en festivales internacionales, en muchos otros espacios.
Sí.
Entonces... Dime.
No, decía, sí, yo doy cuenta que además las discusiones, la idea de tener el mejor material para el festival es el núcleo central de las decisiones que ahí se toman, y la verdad, he estado en dos categorías y doy cuenta, no por quedar bien, sino porque así ha sido durante todo el tiempo que he participado, de que no hay ninguna, digamos, no hay ninguna línea solamente en el sentido de tener la mejor calidad.
Exacto. Entonces yo creo que eso es muy importante que nosotros lo resalvemos. O sea, creo que tú lo has dicho muy bien. Nosotros privilegiamos el talento sobre el género, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que seguir haciendo, porque con relación a toda la participación y el involucramiento de las mujeres en la industria cinematográfica, que sí es verdad que es menor, sí es verdad que hay menos directoras, sí es verdad que eso tiene que cambiar, ¿no? Por un lado. Y a partir de todo el movimiento MeToo, pero yo creo, porque justamente ayer estábamos en otra reunión en la que me decían, bueno, ¿por qué no haces una sección de cine de mujeres, ¿no? Y ya. O sea, como un poco para... Y yo les decía, pues porque A mí me parece que las mujeres podemos y debemos competir como directoras en la misma sección, en las mismas secciones que ya existen, ¿no? Y si yo abro una sección de cine para mujeres, pues sería como un poco abrir un espacio para solucionar, ¿no?, esta situación en uno o dos años. Y yo creo que la situación tiene que solucionarse de fondo, la situación tiene que mejorar de fondo, ¿no? Entonces, pues sí, encontrar en respuesta, ¿no?, un poco a que en la selección del premio Mezcal hay películas que son buenísimas, pero bueno, no hay ninguna mujer directora, me gusta decir, que en el espacio del festival, en el encuentro de coproducciones, donde nosotros tenemos todos los proyectos que vienen en desarrollo, tenemos alrededor de un 50% de mujeres directoras que están haciendo desarrollo de proyectos cinematográficos. Entonces, para mí eso es lo importante. O sea, yo sí necesito saber que eso en el futuro va a cambiar y que hay más películas que se van a hacer que también tengan mujeres, ¿no?
Y que de ahí, de esos espacios, han salido películas que luego han participado, fueran o no de mujeres, en el festival, en las secciones de, en diversas secciones de competencia, fueran largometrajes de ficción o documentales. Yo creo que eso es importante y bueno, viene muy bien este comentario que nos haces, sobre todo porque parecería que, y estoy de acuerdo contigo, no se trata de cuotas, parecería que hay un desdén por eso, y yo viendo los jurados, viendo cómo está armado todo el festival, por supuesto que no veo ninguna, digamos, ningún problema con eso. Yo quisiera mencionar que dentro de las películas que están en la competencia del premio Mezcal, la mejor película que se estrena aquí en el festival, pues hay películas muy muy interesantes. La Ira o El Seol es una película que puede ser, Marioneta, Souvenir, Yo Necesito Amor, un documental muy bueno, 45 días en Harvard, otro documental también excelente, Familia de Medianoche. En fin, hay películas mexicanas que están dando cuenta, y tú lo has seguido pues desde hace muchos años, este renacer, este fortalecimiento de la producción del cine en México, que independientemente de los éxitos más celebrados por los grandes directores mexicanos, hay un trabajo profundo, vivo, activo, lleno de muchas dinámicas diferentes, tanto en el documental como en la ficción.
Sí, exacto. Hay un renacimiento con relación a las películas mexicanas. O sea, nosotros ahora ya podemos tener esta situación de, digo, cuando el festival comenzó, incluso como muestra, pues no se podía elegir, ¿no? O sea, se tenía que pasar toda la producción del año, porque no era mucha.
Así es. Y sí, ahora con las 160 películas entre ficción y documentales, pues yo creo que hay más que suficiente. Yo no quisiera, digamos, terminar esta primera entradita sin mencionar que hay una espléndida selección de películas en la competencia de largometraje iberoamericano. Por supuesto están Carmen y Lola, está Divino Amor, la película brasileña. Que ya nos había entregado otra película muy buena, y una película venezolana, Infección. Está, por supuesto, una película de República Dominicana que viene muy bien comentada, Miriam Miente. Y yo subrayaría, en particular la película Petra de Jaime Rosales, este director al que muchos lo hemos seguido durante un buen tiempo, este director español, y que va a traer su película más reciente aquí a Guadalajara, y se llama Petra.
Exacto.
De Jaime Rosales. Hay otras muchas películas. Hay que acercarse a FCIG 34. Y ahí está tanto el catálogo de películas, el programa, y es una página muy amigable, en la cual pues se pueden encontrar información de cada una de las actividades y, por supuesto, de toda la programación. Hay un programa de mano también, como cada año, bastante amigable. Pues estaría un poquito de más vas a hablar ahorita sobre el largometraje iberoamericano. Ya mencionaba algunas películas, pero también ahí hay cosas muy, muy buenas que a quienes nos gusta el documental seguramente nos vamos a dar un buen festín con eso. Hay una oferta pues de 18 películas documentales, ¿verdad?
Exacto, sí, hay documentales buenísimos. Sí, ya mencionabas algunos de la competencia mezcal, pero hay otras competencias de la competencia iberoamericana que también valen muchísimo la pena. Muchas de las cosas que se acercan con relación al festival y que también me gustaría platicar es que, por ejemplo, claro, nosotros aquí estamos hablando de las películas, ¿no? Estamos hablando de las películas, de los directores que vienen, de cómo fue el proceso para seleccionar esas películas, pero una parte que es muy importante es la parte que viene acompañando las películas, que tiene que ver con los espacios que nosotros estamos abriendo para que las personas jóvenes conozcan y reconozcan a estos nuevos talentos.
Oye, Estrella, ¿qué te parece si hacemos un brevísimo corte y regresamos a hablar de algo que tú en particular, y lo sé bien, has impulsado, que es esta parte de la dimensión de industria del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y por supuesto, del invitado de este año, que es Chile. ¿Te parece?
Sí, está perfecto.
Hacemos un corte, vamos a escuchar, fíjense, se murió este extraordinario cantante Hollis del grupo Talk and Talk, que muchos admiramos a finales de los años 80, y esta es pues su gran canción, It's My Life.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Este sábado en El Séptimo Vicio estamos platicando con Estrella Araiza, la directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que comienza en su edición número 34 el próximo viernes. Y de una vez aviso, esta emisora vamos a tener una cobertura muy amplia con programas que empiezan desde las 11 de la mañana. El Séptimo Vicio va a estar ahí, Kinesis, y va a ser un gusto volver a acompañarlos. Seguimos platicando con Estrella Araiza. Estrella, pues nos quedamos platicando sobre el tema de la industria. Digamos, los espacios más conocidos son los de formación, que son el DocuLab y el Talents Guadalajara. Platícanos un poquito de esa parte del festival.
Sí, mira, qué curioso. Yo pensaría que los espacios más famosos con relación a lo que se reconoce dentro de la industria es el Mercado de Cine de Guadalajara, porque ya esta es la edición número 16, y el Encuentro de Coproducción.
El Encuentro de Coproducción, definitivamente, sí, yo sí. Ajá. Creo que sería, se me pasó. Ese sí sería como, pero digamos, la gente que no sabe, explícanos un poquito cuáles son esos,
claro,
dos espacios.
Y de hecho, los dos espacios que mencionas, el espacio de Talents y el espacio de DocuLab, ahora también ya pertenecen a la sección de industria del festival, ¿no?
Muy
o
bien.
Sea, se incluyeron a partir de esta edición en la sección de industria. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos de manera similar, no tiene que ver con talleres y tal, pero sí tiene que ver con agenda, que era muchísimo más fácil unir esfuerzos para poder realizar todos estos nuevos espacios y poder traer como las mejores masterclasses y los mejores talleres al festival. Nosotros tuvimos que, por ejemplo, el año pasado tuvimos las masterclasses que fueron muy bien recibidas de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer, de no de replicar, sino de hacer conexiones con las personas que quieran saber más de las otras personas que están en la industria? Entonces, por ejemplo, este año tenemos una masterclass. Todo eso se gesta desde industria. O sea, todo eso está, es desde la parte de industria desde donde se hace, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una masterclass con Eugenio Caballero, que acaba de estar nominado al Oscar, que es no solamente el director de arte de la película de Roma, pero el ganador del Oscar de la película Laberinto del Fauno en la misma disciplina. Tenemos una masterclass con él. Tenemos una masterclass con Peter Fonda, que Peter Fonda es amigo de Guillermo del Toro, y también el primer premio o reconocimiento que recibió Diego Luna fue otorgado por Peter Fonda. Entonces, Peter Fonda y Diego Luna van a tener una masterclass, y después se va a presentar la película de Peter Fonda, que tiene 50 años, que se llama Easy Rider.
Easy Rider, sí, con Dennis Hooper.
Exacto.
Un clásico de los del cine contestatario de los años 60, una de mis películas favoritas. Exacto. Yo, si tengo oportunidad, la voy a hacer una pregunta, porque hay un western, uno de los mejores westerns de la historia, de una vez, se los digo, hecho por Peter Fonda, y casi nadie se acuerda de cuál es. Pero bueno, vámonos a otra cosa. Y sí, este espacio, yo sé que tú lo has impulsado, lo has ido consolidando, de ahí esta idea de integrar al DocuLab y el Talents en el Talents Guadalajara, dentro de lo que es el sector de industria. Ahora, los encuentros de coproducción, ya decías que tú les ofreces a quienes vienen la oportunidad de sentarse a conversar, de promover sus películas, ¿verdad?
Exacto, o sea, el encuentro de coproducción es cuando tú tienes una película en etapa de proyecto, en desarrollo, o sea, tienes la carpeta, a lo mejor el guión y tal, y entonces tú necesitas encontrar quiénes van a ser los socios que tú puedas traer para la película, ¿no? Socios financieros para conseguir financiamiento, socios que tengan que ver con empresas técnicas, empresas de equipo, que se puedan asociar contigo para darte el equipo, socios que tengan que ver con lo que va a pasar con la película una vez que esté terminada, ¿no? Netflix, o agentes de ventas, y tal. Entonces, ese espacio es un espacio muy valioso. Cuando los proyectos que quedan seleccionados tienen alrededor de, o sea, o más de 200 citas, 200 reuniones durante 3 días, y esas 200 reuniones es como una cartera de posibilidades que te pueden ayudar al desarrollo de la película, que yo siento que es muy importante.
Tú mencionabas hace un momento que uno de los aspectos, uno de los espacios más consolidados es el del mercado. Un mercado que tú has trabajado, que tú has, digamos, impulsado de una manera puntual, y que supongo este año, particularmente, y con eso me voy, con la presencia de Chile, por ejemplo, pues va a tener pues un punto de una base importante.
Exacto. Sí, cada año el invitado de honor tiene un espacio preponderante, ¿no? No tiene como un espacio central, que es el espacio donde más afluencia tiene de personas, donde más personas están pasando, donde pueden tener ellos como reuniones y citas. Entonces, sí, es un espacio que va a ser muy grande, va a ser el más grande de todos los estantes del mercado. Y bueno, el mercado en sí, o sea, tiene como espacio y tiene, porque el mercado se ha modificado de muchas maneras, ¿no? Desde cuando empezó en la industria americana, bueno, empezó de hecho creo que en el Camino Real, que ese fue el único mercado al que yo no fui, ¿no? Y después estuvo en el Fiesta Americana, después de estar en el Fiesta Americana estuvo en la Expo.
Así es.
Después lo llevamos al MUSA, ¿no? Esta fue una locura de llevarlo a un museo para seguir un poco los cánones de Berlín. Y ahora ya está en su casa, ¿no? O sea, el museo, el conjunto de artes escénicas Santander y la Cineteca FIC es como la casa del mercado y es la casa del festival. Yo creo que también eso es una cosa muy importante, porque el año pasado sí ya inauguramos la sala Guillermo del Toro, que es una sala espectacular y que tiene todos los avances tecnológicos, pues ahora tenemos la Cineteca completa. Ahora ya están las 5 salas, todos con proyectores increíbles, proyectores barco, todos con diferentes cosas. Entonces, algunos tienen pantalla plata, otros tienen pantalla blanco mate, en una sala incluso tenemos un proyector 35, además del proyector barco, ¿no? Entonces, pues todas las cosas que nosotros estamos consolidando como Cineteca del Festival, también son muy interesantes. Yo creo que ahorita es el momento en el que vamos a poder demostrar todo. Yo creo que por eso tengo ansiedad de que ya empiece el festival, porque quiero que todas las personas que están de Guadalajara experimenten las salas. O sea, que no solamente vayan a ver las películas, sino que vayan un día y tengan un día de cine, ¿no? Entonces vayan un día, vean dos películas, entren a una masterclass, se pasen a un cóctel de lo que sea, y ese día que sea un día en el que ustedes le dedicaron al cine.
Dices algo muy padre, porque y me gusta mucho como lo estás planteando. Primero, porque digamos la infraestructura está mucho más consolidada y eso va a permitir que en términos logísticos, pero también en términos lúdicos, el festival vaya tomando una efervescencia nueva ahí en el Centro de Artes Escénicas. Y como dices, no se trata de ir a ver una película, sino de tener una experiencia del cine con dos películas, con una masterclass, saludando a algún actor o algún director que ande por ahí. En fin, hay, creo yo, una cantidad de actividades paralelas que ofrece el festival cada año y que también en esta edición 34 va a haber.
Exacto, no, además que pueden ir a comer tenemos una taza de food trucks.
A la vueltita, muy sabrosos.
Exacto. Pueden ir a conocer a las personas que vayan a desarrollar su carrera en los siguientes años, ¿no? O sea, yo, muchas de las personas que me preguntan, bueno, ¿cómo te involucraste tú en el cine? En total honestidad, es porque yo quería ir a las fiestas del festival, ¿no? O sea, ese era como mi primer involucramiento. Digo, yo ya amaba el cine y ya me gustaba como ver cine que fuera no el cine comercial y no lo que estamos acostumbrados. Pero el cómo me desarrollé, cómo hice una red de conexiones y relaciones, empecé a ir a las fiestas del festival, a colarme literalmente a las fiestas del festival, porque pues no era invitada, y después pude hacer servicio social y después pude trabajar. O sea, así es como se empieza en este baile.
Así es, y bueno, estamos conversando con Estrella Araiza, directora del Festival Internacional del Cine de Guadalajara, y tengo que subrayar una cosa, de que es una mujer muy joven, y aunque ella ya tiene una larguísima trayectoria, sigue siendo muy joven, y creo que eso va a ser algo verdaderamente importante para este festival, por el equipo que ella liderea, por la consolidación de muchos proyectos que yo sé que tienen. Sé también, Estrella, que tienes que retirarte, pero te voy a pedir nada más dos cosas. El asunto de estar en contacto este año, un contacto mucho más firme a través de las películas que vienen, de los documentales, de los del productor que viene, y de todo el equipo de Cinema Chile, que Chile sea el país invitado. Creo que eso nos acerca a una de las cinematografías pues más frescas y más innovadoras que ha habido en América Latina en los últimos años.
Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que el cine chileno se ha convertido en un ejemplo para las cinematografías latinoamericanas. Yo creo que, porque por ejemplo, todo lo que el cine argentino en algún momento, pues ya lo discutimos, tuvo durante o hace 10 años, ¿no? En cuanto a presencia internacional, Chile lo ha logrado en los últimos 5 años y con pie muchísimo más firme, con directores más establecidos, con casas productoras que se han vuelto internacionales de un momento al otro y que se han mantenido internacionales, ¿no? O sea, creo que ahí es en donde podemos ver cómo las políticas proteccionistas o no han afectado las diferentes cinematografías de cada uno de los países. Entonces, Chile, que no tiene una política proteccionista, para nada, sino comercial, neoliberalista, tarara, de derecha, ha ayudado casualmente a que empresas como Fábula, a quienes vamos a homenajear, ¿no?, con Juan de Dios Larraín, haya podido consolidar esta empresa y haya podido trascender y penetrar en el universo de Estados Unidos, ¿no? Y ahora también creo que, o sea, quieren establecer como otra oficina en Europa, Estados Unidos, y Fábula es una empresa chilena, es una empresa que empezaron los hermanos Larraín y que de esta empresa chilena ya ahorita han podido lograr no solamente ganar un Oscar para su país antes que México.
Así es.
Pero han logrado hacer todas las filmaciones que ellos quieren, contar las historias con relación a íconos, que también son íconos para ellos como chilenos, como Jackie, ¿no?
Muy bien, y sí, sí, hay toda una tradición de cine chileno. Tendremos aquí, yo a quienes no hayan visto Una Mujer Fantástica les recomiendo, va a estar en exhibición aquí, pero también un documental maravilloso como Cielo, o una ficción como Dry Martina, que va a estar ahí. En fin, hay una muy sólida representación de Chile.
Hay una premier mundial de chilena que se llama Medea, de Alejandro Moreno, que también está muy, muy bien.
¿Sabes cuál yo ya vi de casualidad y me gustó, sin ser una película perfecta? Es un drama que es romántico, pero es mucho más que eso. Se llama En tu piel.
Ah, ok.
Creo que se apellida Martín Bisset, el chico. Bisset, sí. Bueno, y sé que te tienes que ir, pero ahora sí te voy a hacer la pregunta más comprometedora que se le puede hacer a una directora que yo sé que cada una de las emprendimientos y propuestas que están puestas ahí, todas valen la pena. Pero, ¿cuál sería para Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, lo imperdible para aquella gente que no tiene todo el tiempo, que requiere, digamos, de una orientación, de algunos tips, que desde luego les damos aquí también en el Séptimo Vicio, para asistir a este Festival Internacional de Cine de Guadalajara?
Mira, yo diría que si ustedes no tienen tiempo como entre semana de asistir a todos los eventos, que definitivamente fueran a los eventos del primer fin de semana, que tienen que ver a las masterclasses que tienen boletos a la venta y vean películas también durante el primer fin de semana, no se pierdan la masterclass de Peter Fonda con Diego Luna, ¿no? Es una masterclass que yo creo que tiene, por tener las dos generaciones, va a ser muy enriquecedora con relación a la visión que se tenía en el 68 de los jóvenes, la visión que ellos tienen de nosotros ahorita. Eso es, a mí, yo tengo muchas experiencias con relación a esa masterclass. El día siguiente, el domingo, tenemos un masterclass de una empresa que se llama Shadow Machine, que eso yo creo que es más para otra generación, pero Shadow Machine son los productores de diferentes seriales como BoJack Horseman.
¡Ah, qué padre! ¿No?
Entonces vienen los dos directores de BoJack Horseman.
Sí, que es una animación de esas atrevidas y sabrosas que le pegan a uno en el hígado.
Exacto.
Oye, Estrella, y yo me voy a meter con algo políticamente correcto para que quienes queremos a través del cine apoyar a diversas causas. Creo que hay que echarle una mirada a las galas que hay de todo tipo.
De las galas de beneficencia.
Así es, que como cada año las ofrece el festival con el propósito exclusivo de apoyar diferentes organizaciones, asociaciones que trabajan para apoyar a un montón, para tratar de solucionar un montón de problemas sociales que tenemos.
Exacto, exacto. Sí, todo el apoyo que todas las galas se hacen de verdad con un esfuerzo para que cada una de las asociaciones, este año está SM4, la Cruz Roja, la misma Fundación de la Universidad de Guadalajara como organizadora de todas las diferentes galas. O sea, tenemos como diferentes películas como El Complot Mongol, ¿no? Como Hopo Sin Rumbo. El Complot Mongol fue la gala de clausura del festival que yo llevo en Los Ángeles.
Y también Parchís, el documental, también, pues también va a estar ahí, los que tenemos añoranzas de ese tipo, de esa generación. Y, por supuesto, la gala de cierre también, ¿verdad?
Sí. La gala de cierre es una película que es de Netflix, que el título en español no lo tengo tan presente, pero en inglés se llama The Highwayman.
Sí, Emboscada Final.
Emboscada Final, sí. Ay, qué bueno que me acordé. Y es una película de John Lee Hancock. Que a mí John Lee Hancock me gusta muchísimo porque él es el director de The Blind Side.
Así, ¿no? Es.
Esta película con esta Sandra Bullock, que es la que interpreta a la amazoneña, no sé qué, ¿no? Pues me parece que el estilo de dirección de John Lee, y aparte, ahora que ya vi esta película que va a clausurar el festival, te puedo decir que tiene que ver con un acercamiento muy humano hacia estos personajes que no son siempre considerados en la historia.
Y además con la actuación de Woody Harrelson Kevin Costner, perfecto. Pues sí, yo creo que hay un banquete que pues hay que consultar en los espacios virtuales del festival. Ahí está la guía de películas, el programa de mano, por supuesto, aquí a través de los programas que todos los días durante el festival estaremos transmitiendo la información más completa. Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine Guadalajara, no tengo que desearte, porque sé que ya tienes mucho éxito, que ya el haber llegado a este momento significa muchísimas cosas para ti, para el propio festival. Pues por ahí nos vamos a estar viendo, y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación del Séptimo Vicio.
No, muchísimas gracias a ustedes, y el Séptimo Vicio es como casa. Entonces, bueno, pues ahí estaremos siempre.
Un abrazo cariñoso. Ha estado con nosotros la directora del festival. No se lo pierda. Nosotros vámonos a un corte rapidito escuchando este disco. Díganme, cursi, me gustó Solange.
Espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Regresamos a esta última parte del Séptimo Vicio, hoy dedicada completamente al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Me preguntaban ahorita cuál va a ser la cobertura. La cobertura va a empezar todos los días, a partir del próximo viernes 8, a las 11 de la mañana, con el programa Tren al Sur. Inmediatamente tendremos Kinesis de 12 a 1. Ahí estará un servidor junto con Lolita, y después el sábado tendré estos programas. Van a estar de viernes a viernes, todos los días, y el Séptimo Vicio tendrá dos programas en directo desde el Centro de Artes Escénicas, donde estaremos entrevistando a toda la gente que pues viene al festival, espectadores, directores, actores, en fin, de eso se trata, de que desde este espacio podamos compartir la experiencia que significa este, que es considerado el festival, el mejor festival que hay en nuestro país. Bueno, yo quisiera subrayar dentro de las actividades paralelas una, porque entre las muchas cosas que tiene el Festival Buenas, hay una sección que se llama Hecho en Jalisco, que son pues todas las películas recientes que se han filmado en nuestro estado. Y ahí pues hay una muy buena oferta de películas que, por supuesto, vale muchísimo la pena que tomen en cuenta, porque yo creo que desde ahí podemos empezar a darle el sentido de apropiación que una industria como el cine tiene en nuestra ciudad, y no de ahora, de mucho tiempo. Eso es algo que iremos comentando en su oportunidad, iremos avisando. Y una que en particular yo voy a recomendar hoy es una actividad que tendrá justamente, y por eso lo hago hoy, se realizará el próximo viernes 8 a las 6 de la tarde, un poquito antes de la inauguración, en el Salón de Ensayos del Centro de Artes Escénicas. Justamente tiene que ver con la producción de cine aquí, y se llama Cine en Occidente. Van a participar mis buenos amigos Samuel Kichi, que es productor, Sofía Carrillo también, Luna Marán, Bárbara Balsategui y el buen amigo Haroldo Fajardo, quien van a comenzar a a tejer ideas respecto de las experiencias que han tenido como directores y el significado que tiene producir cine desde un lugar como Guadalajara, es decir, fuera del núcleo principal que sería, digamos, el Distrito Federal o la Ciudad de México hoy. Bueno, pues, ¿qué significa hacer eso? ¿Cuáles son las condiciones para hacer cine aquí en el estado, en la ciudad? ¿Cuáles pues los básicos que uno requiere para gestionar y desarrollar un proyecto cinematográfico cuando uno dice voy a hacer una película y vivo aquí en Guadalajara? Y sobre todo algo que me parece que está como la gran misión, como la gran tarea que tienen los jóvenes que hacen cine hoy aquí en Jalisco, cómo generar propuestas innovadoras, nuevas rutas para desarrollar y gestionar sus películas con las cualidades, con las condiciones concretas y específicas que hay en esta ciudad. Ahí está Cine en Occidente, el próximo viernes 8 a las 6 de la tarde en el Salón de Ensayos del Centro de Artes Escénicas, con pues productores y directores jóvenes, directoras jóvenes. Creo que será una muy buena conversación. Por supuesto, ahí estaremos, le daremos seguimiento y lo comentaremos en el séptimo vicio de la próxima semana. Y bueno, hablando también del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, creo que conviene muchísimo que nosotros pongamos sobre la mesa este tema de qué películas, qué temas son los que principalmente van a ser abordados. Fíjense que yo estuve revisando, pues si no las más de 250 películas que se van a exhibir, entre ellos muchos cortometrajes, y creo que para bien uno de los asuntos que hay que digamos distinguir es que temas como la violencia, temas como la inseguridad están en el centro de las temáticas y de los problemas que abordan la mayor parte de las películas. Creo yo que no es una buena noticia el que siga siendo ese el tema central, pero sin embargo, por otro lado, me parece muy significativo que sea a través de las obras cinematográficas como busquemos formas de entender, de revisar lo que nos está ocurriendo. Hay propuestas muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de los documentales, que yo creo que merece la pena que los mencionemos. Creo que al menos una de esas películas, y que una de ellas está hecha aquí en Guadalajara, pues deberíamos nosotros tener en cuenta. Entre ellas, la película, el documental Disparos, es muy importante la experiencia de este joven que, siendo fotógrafo, ahora sí en la Ciudad de México, y en una zona como la que vive en Iztapalapa, mientras va desarrollando su carrera como fotógrafo, va viendo cómo sus viejos amigos, sus viejos compañeros se van involucrando con los cárteles del narcotráfico, y cómo se empiezan a acercar primero con desconfianza y luego a compartirles sus experiencias. Creo que ahí hay un dato verdaderamente valioso que vale la pena que nosotros lo pongamos sobre la mesa. Por supuesto, en otro sentido de la violencia, quiero referirme a el documental Familia de Medianoche, donde una familia se dedica a manejar una ambulancia para ofrecer servicio que el propio Estado no puede ofrecer porque en la Ciudad de México solo hay 45 ambulancias de emergencia para una población de más de 9 millones de habitantes. Y el documental nos va a comentar esto. Le digo, lo pongo ahí sobre la mesa porque a veces dejamos de lado el cine documental y creo que en esta ocasión hay muchísimas cosas que podemos ver. Y finalmente, una película que tiene que ver con nuestra ciudad, Oblatos, El vuelo que surcó la noche, esta película de Acelia Ruiz Villanueva, que nos va a reconstruir la vida de estos personajes que estuvieron presos en el penal de Oblatos, en Guadalajara, porque ellos eran parte de la Liga 23 de septiembre, allá en el 76, una de las guerrillas más significativas que habitó aquí, y no van a reconstruir un escape desde la prisión de Oblatos. Bueno, creo que sí, ya se nos llegó el momento. Les voy a pedir a la primera persona que haya escuchado este programa que se comunique aquí al teléfono en cabina 31 34 22 22, repito, 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 o 12803, y la primera persona nada menos va a tener un pase doble para estar en la inauguración del Festival Internacional de Cine Guadalajara el próximo viernes a las 8 de la noche. Bueno, ahí lo dejamos. Eduardo Quijano y todo el equipo que hacemos El Séptimo Vicio les dan las gracias. Nos quedamos escuchando lo más nuevo de Andrés Calamaro, Tránsito Lento. Hasta el sábado.
Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.